Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este, su podcast Insanity Tech. Así es, Insanity Tech. Y bueno, antes que todo, varias cositas, ¿no? Le quiero mandar un grandísimo saludo a mi amigo Mario Alberto, que volvió a encontrarme gracias a Sospechosos Habituales. Un saludo a él, a su esposa, a toda su familia. Mario Alberto desde Colima, México. Pero, por ejemplo, en la tecnología, ¿a qué me refiero? Me refiero a empresas grandísimas que en su momento, por lo menos en Latinoamérica, en México, dominaron muchísimo. Y espero en España también haya sido así. Si no, pues ya saben, en @insanitytechpod, ahí me pueden dejar todos los comentarios que gusten, ¿no? Y la verdad es que en México, LG, sobre todo LG, que ya desapareció su división de móviles, porque pues, sabemos que hace muchísimos electrodomésticos de todo tipo y muchas cosas más. Y pues, tiene muchísimo éxito en pantallas, en mil cosas, lavadoras, refrigeradores, todo. Y la otra, desgraciadamente, me quiero enfocar a estas dos nada más, ¿no? Para no hacer eso tan largo. La otra sería BlackBerry, ¿no? BlackBerry, empresa que por lo menos empezó en Canadá, o los dispositivos que llegaban a México, Latinoamérica, eran hechos en Canadá. Y bueno, la verdad que, existió Nokia y muchísimas más que la verdad no me quiero meter ya más en eso, ¿no? Enfocándonos en estas dos, en BlackBerry y en LG, porque creo que fueron las que, quitando Nokia, ¿no? Porque Nokia creo que en todo el mundo en su momento dominó, ¿no? Pero quitando Nokia, yo creo que LG y BlackBerry fueron las que más dejaron huella en el mundo, ¿no? Pero vaya, no he estado en todas las partes del mundo, así que pues aquí en México y Latinoamérica sí fue, ¿no? LG y BlackBerry. ¿Y por qué digo esto? Porque se me hace tan extraño que muchas veces la innovación no te garantice el éxito. Desgraciadamente, y quiero pensarlo así, que muchas veces el hecho de tener todo como una conjunción de cosas es lo que te da el éxito, ¿no? Obviamente en la tecnología pensaríamos que la innovación no es todo y pensaríamos que la innovación es lo que te va a dar realmente el éxito rotundo y garantizado, ¿no? Pero vemos que no es así, que por lo menos estas dos, y por eso quiero ponerlos aquí en la mesa, en la palestra, estas dos no fueron así, ¿no? Fueron así un tiempo, pero cuando vinieron la competencia fuerte de Samsung, de Apple y demás, pues ya se vieron mermadas, ¿no? Entonces yo creo que aparte de la innovación, que para mí pudiera yo pensar, así de bote pronto, que son lo más importante en la tecnología, porque en la ropa será el diseño probablemente, ¿no? La calidad de la tela y demás. Pero aquí no, en este caso, la innovación no lo es todo. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque esas dos empresas para mí innovaron muchísimo, innovaron enormemente, probaron cosas, no tuvieron miedo, desafiaron, digamos, el mercado. Y eso los llevó al fracaso, ¿no? Entonces, ¿qué valoramos más, no? La innovación, el ser una empresa arriesgada en esa división, ser una empresa arriesgada en sacar cosas nuevas, innovadoras, pero que tal vez no sean populares, pero que seguramente dejaron marcadas un camino, dejaron una huella en la cual otras empresas se montaron en ellas y siguieron, porque así trabaja esto de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Van dejando conocimiento otros, otras marcas u otros descubridores, patentes por ahí, y pues se van copiando lo más que pueden, ¿no? Entonces, yo siento que sí, fueron empresas que establecieron las bases para lo que hoy en día podemos ver todavía, ¿no? Pero que desgraciadamente sacaron cosas tan arriesgadas que yo aplaudo y aplaudí en su momento y aplaudo más ahora que lo veo a la distancia y que no valoramos en su momento, ¿no? Porque no lo valoramos. Entonces, el caso de BlackBerry, pues, sí podríamos decir que se quedó, o sea, que se quedó y quiso cambiar muy tarde. ¿No? Entonces, pero BlackBerry fue la más reacia, digamos. Pero tuvo cosas importantísimas que seguimos usando hoy en día. Y ahorita van a ver qué es. Y en LG, ellos apostaron todo a... Bueno, BlackBerry apostó más al software y LG apostó todo más al diseño. Y la verdad que sacó cosas increíbles que quizás se olvidaron. Y ahorita les voy a recordar. Y que van a ver que son cosas a la distancia. Son cosas que quizás nunca usamos en su momento. No nos gustó. Pero ahorita, por lo menos yo, sí diría, uy, ¿cómo no probé esto? ¿Cómo no probé el otro? ¿No? Porque creo que el probar y demás es parte del buen geek, ¿no? Así que aquí les van los ejemplos para no hablar más yo sobre cosas que pienso, ¿no? Así que en BlackBerry, a ver, BlackBerry, ¿qué podría ser? BlackBerry, yo me acuerdo mucho de esto porque BlackBerry logró algo que creo que ninguna marca va a lograr en un país, ¿no? Creo yo. BlackBerry en México en su momento álgido tuvo el 80% del mercado. 80% del mercado. Claro, me podrán decir, no había tantas marcas, no había las marcas chinas que obviamente están dominando, no había Samsung, no sé, o había, pero aquí no entraba, no lo sé. Pero BlackBerry era caro, era muy caro. Hubo un momento en que solo en México solo se podía comprar con plan forzoso en las operadoras. O sea, tenías que ir y contratar un plan en donde ya sabes, ¿no? Te llega tu factura y demás. Y aparte era un plan, habían planes BlackBerry exclusivamente. Entonces, esos planes eran los más caros, y esos planes, además de ser los más caros, eran los únicos que te daban acceso a BlackBerry. Tú podías conseguir uno por ahí de segunda mano y demás, pero si no adquirías ese plan, no tenías el BlackBerry Messenger, que es lo que revolucionó todo. Entonces, BlackBerry Messenger para mí es la punta de lanza. BlackBerry Messenger, esto era software, BlackBerry el software, ¿no? BlackBerry Messenger, ¿qué era? BlackBerry Messenger es lo que hoy es WhatsApp, así. Oye, con BlackBerry es lo que hoy es WhatsApp. BlackBerry, antes teníamos los mensajes de texto y los mensajes de texto eran costosos. Entonces no podía estar enviando muchos, ¿no? Y BlackBerry hizo lo que en México no se había visto y creo que en ningún lado con el BlackBerry Messenger, que fue hacer un WhatsApp exclusivo de ellos. Como iMessage pudiera ser ahorita, ¿no? De Apple. BlackBerry hizo eso. BlackBerry tenía el BlackBerry Messenger. Entonces tú ahí podías mandar mensajes que iban por datos, no por operadora, no por mensaje de texto. Entonces iban por datos y podías estar, si tenías una red de internet, podías estar ahí 2 horas como ahorita en WhatsApp mandando cosas. Y obviamente pues no te costaba, entre comillas, ¿no? Porque pues era wifi que agarrabas de ahí. O si eran tus datos, pues ya tus datos. Pero no era que pagabas por mensaje, ¿no? Entonces eso revolucionó todo y todo el mundo quería tener un BlackBerry por el BlackBerry Messenger. Bueno, hasta su sonido se hizo distintivo mundialmente. De ahí también BlackBerry en el software, que fue lo que hizo muy bien a mi gusto, tenía el BlackBerry Hub. BlackBerry Hub era un lugar donde agrupaba todas las notificaciones, todas. O sea, si tenías tu configurado correo electrónico, 1 o 20, si tenías BlackBerry Messenger, obviamente estaba, si tenías cualquier notificación de Facebook, de Facebook Messenger en su momento, ¿no? Esas aplicaciones que habían, todo te llegaba ahí, todo se encontraba ahí. Aparte de poder verlo en cada aplicación individual, tú hacer un swipe a la izquierda, ahí aparecía en la pantalla todo tu BlackBerry Hub. Entonces, mensajes de texto, todo aparecía en BlackBerry Hub. Así que eso fue también algo interesantísimo en su momento, ¿no? Así que yo creo que BlackBerry le apostó a eso y le apostó a sus teclados físicos. Eran los mejores teclados físicos que han existido a mi gusto. Yo probé aproximadamente, sin temor a equivocarme, más de 7 u 8 BlackBerry diferentes y para mí fueron impresionantes, ¿no? Así que, bueno, empezaron obviamente con todo tipo, ¿no? Empezaron más o menos con dispositivos tipo Palm, muy cuadradotes, muy, muy, muy así, grandotes. Empezaron así, obviamente con teclado físico. De ahí empezaron a innovar un poco más. Empezaron con uno que se llamó Pear Flip. Este Pear Flip era, obviamente, como su nombre dice, tipo concha, tipo folder, estos que se abren y demás. Y tenía obviamente la pantalla externa, obviamente pantalla secundaria y externa, una cámara selfie grande, bonita en la parte de afuera, pues otra pantalla obviamente adentro y su teclado muy muy bonito, típico de BlackBerry, ¿no? De ahí ya tuvo dispositivos con teclado deslizable hacia abajo, salía el teclado y al subirlo obviamente cubría la pantalla y todo, así que estaba bien. Otros con teclado que salían y se metían, no cubrían la pantalla. Todo esto es innovación a mi punto de vista, ¿no? De ahí pasamos a una Passport, que todavía yo logré tener una Passport que era exactamente del tamaño de un pasaporte. Por eso se llamaba así, era no tanto cuadrado, es un poquito rectangular, más alargado hacia arriba que hacia los lados, pero al fin y al cabo era un producto cuadrado, ¿no? Un pasaporte, vean su pasaporte y es casi cuadrado. La verdad que ahí se leía muy bien en su momento, era más que nada para trabajo, ¿no? Ya ves que BlackBerry se enfocó mucho después a los ejecutivos y demás, entonces era muy bonito ahí mandar correos, leer correos y leer todo tipo de texto, podías hacer Excel, Word, lo que tú quisieras ahí, así que yo creo que fue uno de los dispositivos para la productividad más importantes de BlackBerry. De ahí quiso ya como estaba perdiendo muchísimo mercado, quiso meterse ya a otra vez regresar al teclado ya virtual, al teclado en pantalla, al todo pantalla, porque ya estaban los iPhone comiéndole al mercado, porque ya estaban los Samsung comiéndole al mercado rotundamente, los LG y todos. Entonces sacaron los Z, el Z10, que de verdad fue un dispositivo muy bonito, ya sin teclado físico, pero que ya no pegó. O sea, ya digo, se vendieron, pero ya no pegó. Estos Z10 no pegaron. De ahí el Z30, que la verdad mejoró muchísimo el hardware, pero ya no pegó, ya no pegó. Entonces, al ver que no pegaba, volvieron. Quisieron hacer como que la última estrategia, las patadas de ahogado, por así decirlo, y se fueron con la K1, que es un dispositivo maravilloso, la K1. El amigo J. Gurillo creo que tuvo la K1, la K2, así mucho tiempo. La verdad, impresionante la K1, la K2, KLE, creo que sacaron una versión más light ahí, más económica. Porque nunca fueron dispositivos baratos, ¿no? Y no, o sea, ya eran muy bonitos, materiales exquisitos, todo siempre y bonito, ¿no? En su momento pues eran plástico, pero luego fueron evolucionando bastante. Y pues ya, lo último que pudieron hacer fue ya poner un nombre Classic y regresar a la BlackBerry Classic, ¿no? Que era como una BlackBerry Bold de toda la vida, pero obviamente muy premium y un poquito de pantalla más grandecita y con teclado físico, obviamente. O sea, quisieron apostar por decir, bueno, ya no pudimos competir porque entramos tarde a los todo pantalla. Entonces, vámonos mejor a regresar al teclado físico. Igual ahí los amantes de esto siempre pues van a salvarnos, ¿no? Pero no, o sea, la verdad es que ya el que compró un BlackBerry Classic fue por nostalgia, más que nada, ¿no? Así que la verdad que fue una empresa muy innovadora, una empresa por lo menos en Latinoamérica puntera en su momento. Y BlackBerry Messenger, repito, creo que es lo más importante, BlackBerry Messenger, que es un WhatsApp de ahorita. O sea, así que desde ahí podemos ver que ellos inventaron eso, ¿no? O sea, o que ellos popularizaron eso, por así decirlo. Así que impresionante BlackBerry en cuanto a software y a la calidad de dispositivos. De verdad, unos dispositivos que robustos, que no se rompían. Volaba la batería, volaba todo, pero no se rompían. Así que impresionante. Y bueno, en LG, la verdad que LG nunca tuvo esa cuota de mercado, pero sí fue líder en algún momento. Y LG de verdad también pasó por todo, por teclados deslizables, por dispositivos horizontales, por dispositivos con mando como de juego y demás. Acordémonos también de los Sony Ericsson, se me olvidaba, igual que Nokia, Sony Ericsson, Sony después, los Walmart y demás. Cosas que innovaron muchísimo, ¿no? Así que en LG pues tenemos muchas etapas, ¿no? Sacaron uno que no sé si se acuerdan, se llamaba Double Play. Double Play, que era horizontal con dos pantallas, pero era muy innovador porque se deslizaba. Para empezar, se deslizaba hacia arriba y salía el teclado, ¿no? Y en el teclado estaba separado. Había una parte del teclado a la izquierda y otra parte a la derecha. Y en medio había una pantalla secundaria con aplicaciones, ¿no? Y arriba la pantalla principal. Así que imagínense, teclado partido y la pantalla en medio. Sin duda alguna, algo innovador. Estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no? 2011 por ahí. Este BlackBerry Play, ¿no? De ahí tenemos, de ahí evolucionaron y llegaron a un acuerdo con Google, me quiero imaginar, y fueron fabricantes de quizá los Nexus más famosos y más económicos, más calidad-precio que hayan habido, que fue el Nexus 4 y el Nexus 5. Creo que fueron los mayor calidad-precio Android puro, limpio, LG, ¿no? Así que por alguna razón los escogieron, estaban muy bien en ese momento y hicieron, creo, repito, el Nexus 4, si no me equivoco, fue algo así como que el boom de calidad-precio y Android puro, que era muy buscado en ese momento, no había Android One ni nada de eso, así que ahí está y pues siguieron con el Nexus 5. De ahí yo creo que la mejor gama de LG, creo que la mejor gama de LG sin duda alguna fueron los LG G, ¿no? Y esto explotó con el LG G2. La verdad, ese fue la punta de lanza. Tenía algunos botones atrás. De ahí el sensor de huella atrás, si no me equivoco, fueron de los primeros en ponerlos o de los que más se popularizaron. El sensor de huella atrás, tapas traseras, porque se acaba la batería. Tapas traseras de piel con el LG G3, si no me equivoco. Y fueron los mejores, ¿no? La verdad, que ahí eso sí creo que fue su mejor gama, su mejor línea. Tenemos el LG G5, que era modular, si se acuerdan. Ahí empezó una innovación muy grande que no se vendió, que no funcionó. pero tenía módulos, le quitabas una parte de abajo y podías ponerle más batería o una cámara o unos altavoces. O sea, de verdad podías hacer muchas cosas, ¿no? La verdad, impresionante ahí. Pero eso no ha funcionado, ¿no? Motorola también lo quiso hacer alguna vez, inclusive con un proyector, pequeño proyectorcito ahí con módulos, y no funcionó tampoco, pero se atreven, ¿no? Yo estoy seguro que todo esto pasa por la mente de los ingenieros, que diseñan en todas las marcas, pero valoran el mercado y dicen, no, no va a funcionar, no lo hacemos. Vamos a esperar que el mercado se madure, vamos a esperar que otro lo haga, y ahí después lo sacamos, ¿no? Cuando tengamos un éxito asegurado, o lo más cercano a ello. Por eso digo que estas empresas innovaron muchísimo y sin embargo fracasaron, ¿no? Y hay una contradicción que no entiendo muy bien, ¿no? Yo creo que pues, desgraciadamente ahorita la mercadotecnia puede hacer más que un buen diseño, creo yo, ¿no? Así que pues ahí ahorita quizá el software y tengas que conjuntar todo software, mucha mercadotecnia, generar un estatus, una fidelidad, muchísimas cosas extras, ¿no? Y obviamente sacar un buen diseño. Pero ya solo el diseño por sí, yo creo que no. Yo creo que te come la mercadotecnia, te come la publicidad, te come el software de otros equipos, te come muchas cosas más, ¿no? Y ahorita como estamos en pura cámara, pues te comen una muy gran cámara. Bueno, entonces ahí tenemos la familia de LG G. Con el G5, repito, que fue el modular que salió más popular y pues no funcionó, lastimosamente. De ahí salió un LG Flex, no sé si se acuerdan. El primero que yo vi, por lo menos, que era, si no era flexible, era como un tipo curva, tenía una curvatura bien pronunciada y era un dispositivo precioso, la verdad. Era grande, muy bonito, así curvado a la forma de tu cara, y la verdad que excelente ese dispositivo. Ese creo que se vendió un poquito más, pero tampoco fue mucho éxito, ¿no? De ahí, por último, tenemos el LG Wing, que creo que fue sacado hace poco, hace 2 años más o menos. El LG G Wing, la verdad que pues muy extraño, un dispositivo que se abría como un avión, o sea, una pantalla horizontal arriba, la principal, y abajo quedaba una media pantalla, era como una cruz, ¿no? Abajo quedaba una media pantalla para hacer otras cosas ahí, ¿no? Sobre todo en juegos, pues quizá el mapa estaba abajo y todo lo demás arriba, cosas así, ¿no? Sin duda muy interesante y sin duda innovadores, pero se atrevieron, repito, yo estoy seguro que muchísimas marcas pensaron en esto y más. Seguramente hay prototipos de dispositivos triangulares, o sea, así de plano, de dispositivos de todas las formas, tamaños y cosas raras, pero no salieron nunca porque no se iba a vender, porque montar una cadena, o sea, una cadena, vaya la redundancia, de ensamblaje, no es fácil, ¿no? Entonces, pues ellos se arriesgaron y desgraciadamente no les funcionó. Los LG G Wing, yo no creo que se haya vendido ni 2 millones en todo el mundo. Entonces, la verdad que fracasaron rotundamente y pues se dieron por vencidos. Pero me queda esa duda, ¿no? Y me queda esa nostalgia y me queda el por qué las empresas que a mi gusto innovaron muchísimo y tuvieron un éxito aplastante, apabullante, más BlackBerry que LG en Latinoamérica, pero las dos, pues fracasaron, ¿no? En LG lo entiendo un poquito más, quizá por no montarse al carro de quitar su teclado físico y ya el iPhone había puesto de moda el teclado virtual, entonces ahí hubiesen cambiado, ¿no? Pero bueno, lo hicieron demasiado tarde y ya no pudieron. Y la nostalgia no pudo tampoco con su Classic y su Passport y demás, ¿no? Así que el Q10 y todos estos. Así que la verdad que ahí pues yo le voy más al software, a BlackBerry Hub, a BlackBerry Messenger, a su tienda de aplicaciones y demás, ¿no? Y LG, yo creo que innovó más en diseños, o sea, diseños impresionantes. Si ustedes ven su historia, hay de todo: horizontales, verticales, que salen, que suben, flexibles, doblados, etcétera, ¿no? Curvos y demás. Así que, pues la verdad, esa parte me queda de por qué no valoramos en ese momento esas cosas. Por irnos a dispositivos francamente similares, ¿no? O sea, el iPhone realmente es un dispositivo el más conocido a nivel mundial, seguramente. Es un dispositivo que honestamente, más allá de unos cambios o muchos cambios en lo que quieras, pues el dispositivo solo ha cambiado de tamaño y de ser un poquito más curvo ovalado en las esquinas, en los bordes, o hacerlo plano como ahorita. Pues en realidad, si lo vemos, nada más es una evolución de tamaño. Claro, no me malentiendan, Touch ID, miles de innovaciones, pero en el factor de forma, igual, ¿no? Más grande, más ancho, más largo, más gordo, más delgado, pero igual en ese aspecto, ¿no? Y pues como ejemplo, o sea, me fascinan los iPhones, no crean que estoy atacando. ¿Y por qué no digo Samsung? Ah, bueno, Samsung igual, ¿no? O sea, con ese Pen, sin ese Pen y demás, pero al fin y al cabo, quitando los Flex, todos iguales también. Y LG no, o sea, LG hizo el Win, o sea, extrañísimo, el modular, el G5, el que le decía el Double Play, o sea, cosas que de verdad no se han atrevido otras marcas. Quizás sean más inteligentes, porque por esa razón de no sacar cosas así, no han fracasado y siguen vigentes. Pero hay que valorarlo, ¿no? Hay que valorar también la valentía. Sí, la valentía y lo mataron, ¿no? Como fuera un hombre valiente y lo mataron por valiente. Pues sí, no tuvo un final feliz, pero hizo cosas que se van a recordar siempre, ¿no? Entonces, pues hay que valorar, yo creo, eso, ¿no? El arriesgarse, el decir, bueno, yo quiero que mi empresa dure muchísimos años y ser la número uno y voy a esperar a sacar, voy a ser el último siempre, pero obviamente ya viendo todo y valorando todo y aprendiendo de los fracasos de todos los demás, yo salgo al final, pero saco lo mejor. Y es plausible, muy plausible. Claro, como visión de empresa, de empresario, es lo mejor que puedes hacer. Pero como atrevimiento, como apostar el todo por el todo y el sacar ideas raras, innovadoras, que no peguen, pues también eso lo hizo LG y le funcionó un momento y de ahí no le funcionó, no le funcionó para nada. Así que, bueno, ya me alargué demasiado, pero pues eran dos marcas que a mí me encantaron, que yo tuve el placer de usar y que valoro muchísimo a tipo de homenaje, por así decirlo, valoro muchísimo esa innovación, ¿no? Valoro muchísimo esa innovación y quisiera que las marcas que ahorita dominan empezaran a innovar. Ahorita van a empezar con los flexibles todos, ya va a sacar Xiaomi, ya sacó Oppo, ya sacó Huawei y ahí van a venir una oleada de flexibles. Entonces, qué bueno, eso me gusta mucho porque van a bajar los precios, porque se van a democratizar, porque quizás sea el futuro entre flexible, doblable, estirable, enrollable, lo que sea. Eso es. Entonces, por ahí van a ir todos ya, así que qué bueno, eso me gusta mucho, no quedarnos en un solo forma, ¿no? Así que bueno, ya saben, cuídense, pórtense bien, que sea un excelente año y nos vemos hasta la próxima.